RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Aquí en Radio y Televisión Martí son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. El régimen de La Habana criticó a la red social Twitter porque desde el lunes ha etiquetado sus medios de prensa con la marca de afiliados al gobierno. Cuba Debate dijo que la distinción hecha por Twitter es una acción que censura y estigmatiza a medios públicos cubanos y afecta a los destinatarios y potenciales electores. En tanto, en Miami, abogados radicados, conocedores del sistema legal de Cuba, evalúan el caso del cubano que llegó al sur de la Florida recientemente en una avioneta AN-2. Ricardo Quintana informa.
Abogados radicados en Estados Unidos, aquí en Miami, pero graduados de la carrera de Derecho en Cuba, han emitido su evaluación acerca de este caso.
De que si esta persona es devuelta a Cuba, puede ser acusado de piratería aérea. Es decir, el delito está tipificado en el Código Penal, que todavía está en vigencia hasta el 1 de diciembre de este año. Hay un nuevo cambio de código que recrudece las sanciones, pero a él no se le va a poder aplicar basado en el principio de la irretroactividad de las leyes penales.
Habría que ver si Cuba exige la jurisdicción del asunto para procesar a este piloto en Cuba, y si Estados Unidos accede, cosa que puede suceder, a enviarlo, entonces esta persona será juzgada en Cuba por el posible delito de piratería.
Pero en este caso, estamos en presencia de un robo. Y un robo elemental. ¿Por qué robo? Ah, porque se llevó una propiedad que no es de él, porque dispuso de ella, se la llevó a 90 millas. Y evidentemente es un robo agravado, porque en el caso de una avioneta de ese tipo tiene un valor superior a un valor elemental.
Devolver la aeronave no termina el tema de la jurisdicción sobre el acto, que es naturaleza delictivo. Así que la devolución de la nave solo atenúa las circunstancias del caso.
Hay que tener en cuenta que la Convención de la Haya dice que las naves de otro estado es ese estado que tiene que debe ejercer la jurisdicción sobre los actos que se cometan en esa nave. Por eso Cuba tiene derecho a pedir a ese individuo.
Esto es algo que las autoridades norteamericanas miran con otros ojos, no solamente por el hecho de que se trata de no incentivar este tipo de situaciones que pudiera poner incluso en peligro la propia vida hasta del propio piloto, porque Cuba podría haber derribado la avioneta, sino también el hecho de que hay convenios internacionales que han sido firmados entre Cuba y Estados Unidos, e incluso con muchos países a nivel internacional en cuestiones aeronáutica civil, que también sería una situación muy difícil, pondría a los Estados Unidos en una situación incómoda el tener que hacer algo en contra de lo que se, como país signatario, justificó o dijo que iba a hacer, ¿no? Que era en este caso no permitir que las personas violen el tráfico aéreo robándose avionetas o trayendo avionetas que han desviado de su destino habitual.
En mi opinión, sigo pensando que esto no es un acto de piratería.
Para Cuba es un delito, y en el caso de Estados Unidos considera que no hay delito.
Tenemos el ejemplo de los tres muchachos que se robaron la lanchita de Herrera, que fueron fusilados, y yo no creo que esto sea algo que los Estados Unidos deba no tomar en consideración, puesto que están tratando de dar un escarmiento en estos momentos y pudiera ser esta persona, si la regresan, en el
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
En Haití, el periodista Robertson Alphonse, del diario de Le Neville y de Radio Machik, resultó herido durante un ataque armado en su contra en Puerto Príncipe. Así lo informó la prensa a través de la redacción general. Alphonse resultó herido cuando se dirigía a presentar su programa matinal y su vehículo fue acribillado por una docena de balas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá al canciller alemán, Olaf Scholz, en un momento en que las relaciones entre París y Berlín no pasan por el mejor momento. El Eliseo confirmó que el encuentro tendrá lugar con un almuerzo de trabajo que se desarrollará para tratar asuntos bilaterales. Los combates se recrudecieron ayer en la región sureña de Jersón y en el Donbass, en el este de Ucrania, donde el ejército ruso, según Moscú, repelió varios intentos de contraofensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Se estima que más del 95% de la extensión de los mares de la Tierra nunca ha sido observada, lo que significa que hemos visto menos de la parte marítima de nuestro mundo que da la cara oculta de la Luna o de la superficie de Marte. El alto coste de energizar una cámara submarina durante mucho tiempo, manteniéndola conectada a un buque de investigación mediante un largo cable o yendo a recargar su batería cada vez que se necesite, es un gran reto que impide la exploración submarina generalizada. El equipo de Fadel Adib del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos ha dado un paso importante para superar este problema. Adib y sus colegas han desarrollado una cámara submarina inalámbrica y sin batería que es unas 100.000 veces más eficiente energéticamente que otras cámaras submarinas. La cámara toma fotos en color, incluso en entornos submarinos oscuros, y transmite los datos de las imágenes de forma inalámbrica a través del agua. La cámara es energéticamente autónoma, ya que obtiene su energía eléctrica a partir del sonido de su entorno. Convierte la energía mecánica de las ondas sonoras que viajan por el agua en energía eléctrica que alimenta su equipamiento de imagen y comunicaciones. Tras captar y codificar los datos de la imagen, la cámara también utiliza las ondas sonoras para transmitir los datos a un receptor que reconstruye la imagen. Como no necesita una fuente interna de energía, la cámara podría funcionar durante semanas antes de ser recuperada, lo que permitiría realizar campañas científicas extensas para buscar en zonas remotas del mar nuevas especies vivas o para fotografiar otras cosas. Por ejemplo, podría utilizarse para captar imágenes de la contaminación oceánica o para vigilar la salud y el grado de crecimiento de los peces criados en piscifactorías. Una de las aplicaciones más interesantes de esta cámara para mí personalmente está en el contexto de la vigilancia del clima. Se elaboran y usan muchos modelos climáticos, pero nos faltan datos de más del 95% del mar. Esta tecnología podría ayudarnos a construir modelos climáticos más precisos y a comprender mejor el impacto del cambio climático en el mundo submarino, afirmó Fadel Adib, científico al frente de la investigación.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Ayer conversábamos sobre 5 curiosidades muy interesantes sobre el sueño. Hoy continuamos con el tema. ¿Sabías que existen sueños universales? Los estudiosos del tema han revelado que existen algunos sueños recurrentes. Lo más curioso es que se presentan por igual en culturas muy diferentes. Por eso se habla de sueños universales o de contenidos que todos soñamos alguna vez. Uno de los sueños universales es el de la persecución. También casi todos hemos soñado alguna vez que somos atacados por alguien o que caemos al vacío. También son muy universales los sueños de ser intimidado en la escuela o de quedar desnudos frente a un buen número de espectadores. Los exfumadores sueñan más vívidamente. Sí, así como lo oyes. Según un informe publicado en el Journal of Abnormal Psychology, las personas que fumaron durante mucho tiempo y después han dejado de hacerlo tienen sueños más vívidos de lo normal. Esto quiere decir más realistas y detallados. En una investigación realizada con 243 personas que habían dejado de fumar, el 33% reportó haber tenido sueños vinculados con el cigarrillo. Esto sucedió entre 1 y 4 semanas después de estar en abstinencia. El 97% declaró que jamás había soñado con el cigarrillo antes de abandonarlo. En los sueños solo aparecen cosas y personas conocidas. Un hecho que ha podido establecerse es que jamás soñamos con personas que no conocemos. El cerebro no inventa ningún rostro. Quienes desfilan en los sueños son personas que hemos visto alguna vez, aunque sea de paso. Por más absurdos que sean los personajes que aparecen durante nuestros sueños, nunca se trata de gente desconocida. Lo mismo ocurre con los objetos. A veces aparecen artefactos que nos parecen completamente nuevos. Sin embargo, son una descomposición o una reconstrucción de objetos conocidos. También los estímulos externos intervienen en los sueños. Después de realizar algunos estudios, se verificó el fenómeno conocido como incorporación del sueño, una de las curiosidades sobre los sueños más sorprendentes. Esta se refiere a que en algunas ocasiones los contenidos del medio ambiente terminan integrándose con los del sueño. Se amalgaman de una forma que podría llamarse coherente. Esto sucede cuando, por ejemplo, la persona está soñando con que está en la escuela, en una clase. De pronto suena el timbre de un despertador y el soñante lo asocia con el timbre que da por finalizada la clase. Por último, un tema muy interesante, hay parálisis mientras se duerme. En este caso, no estamos hablando de la tan conocida y tan temida parálisis del sueño. A lo que nos referimos es a un hecho fisiológico que se produce siempre que dormimos. Algunas glándulas segregan una hormona que induce al sueño. Después, las neuronas envían señales a la médula espinal para que se relaje. A medida que avanza el sueño, ya no hay solo relajación, sino parálisis. Este mecanismo cerebral tiene un propósito. Una persona podría comenzar, entre comillas, a actuar durante su sueño en cualquier momento. Esto implicaría algunos riesgos en determinadas condiciones. Por eso, la parálisis inducida mediante este proceso garantiza que el cuerpo se mantenga en reposo hasta el despertar. La ciencia todavía no ha desentrañado todos los enigmas y curiosidades sobre los sueños. Es más, ni siquiera ha logrado dilucidar las razones exactas por las que dormimos y soñamos. Ya se sabe que no es para descansar el cerebro en todo caso. Por eso, el mundo de los sueños sigue siendo un reino desconocido, al que entramos y del que salimos diariamente sin darnos cuenta de su prodigio. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Hasta la próxima.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martín.
Hola, un saludo a toda la audiencia de Radio y Televisión Martín. Les habla Guillermo Oso Pérez, director de Santa Clara Visión y coordinador de Cuba, así en el centro de Cuba. Desde Santa Clara, Cuba, les aprovecho para mandar un fraterno saludo y una felicitación a todo el colectivo de Radio y Televisión Martín. Martí son 37 años que cumpliera el pasado 20 de mayo llevando la voz de los cubanos para que todos estén al tanto y sepan de toda la crueldad y el daño que el fascismo está haciendo al pueblo cubano. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.
Café Digital.
La capacidad de experimentar miedo es esencial para escapar de situaciones que amenazan la vida y para aprender a evitarlas en el futuro. Sin embargo, en algunas enfermedades, como el trastorno por estrés postraumático y otros trastornos relacionados con la ansiedad, las reacciones de miedo se vuelven excesivas y persisten incluso cuando ya no son apropiadas. Esto desencadena una ansiedad intensa, aunque el peligro ya no esté presente, y conduce a la imposibilidad para la persona afectada de llevar una vida normal mientras no cese su trastorno. Se sospecha que ciertos individuos tienen una mayor tendencia a desarrollar miedos patológicos y que esto se debe a trastornos en la forma en que el cerebro procesa los recuerdos de cosas atemorizantes. Algunas zonas del cerebro son especialmente importantes para procesar los recuerdos relacionados con el miedo. La amígdala se activa cuando se experimentan amenazas y trabaja junto con partes de los lóbulos cerebrales frontales, la corteza prefrontal, que son importantes para regular las emociones. Se sabe que la red de células nerviosas que conecta los lóbulos frontales con la amígdala está implicada en la gestión del miedo. Las conexiones entre otras estructuras cerebrales están alteradas en personas con trastorno por estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad. Sin embargo, los mecanismos moleculares implicados han sido desconocidos durante mucho tiempo. En un nuevo estudio, el equipo de Stéphane Barbier de la Universidad de Linköping en Suecia investigó una proteína conocida como PRDM2, una enzima epigenética que suprime la expresión de muchos genes. Los investigadores ya habían comprobado que los niveles de PRDM2 son más bajos en individuos que tienen dependencia del alcohol y conducen a respuestas de estrés exageradas. Muchas personas con dependencia del alcohol suelen sufrir también ansiedad y los investigadores han venido sospechando que esto se debe a que ambos problemas están regulados por un mecanismo común. Para que los nuevos recuerdos perduren, deben estabilizarse y conservarse como recuerdos a largo plazo. Este proceso se conoce como consolidación. Los autores del nuevo estudio investigaron, en ratas, los efectos de unos niveles reducidos de PRDM2 en la forma en que se procesan los recuerdos de hechos atemorizantes. Y han comprobado que la disminución de PRDM2 aumenta la consolidación de los recuerdos relacionados con el miedo. Concretamente, los niveles reducidos de PRDM2 acarrean una mayor actividad en la red entre lóbulos frontales y la amígdala, lo que a su vez intensifica las reacciones de miedo aprendidas. Los investigadores también han identificado los genes que se ven afectados cuando se reduce el nivel de PRDM2. En definitiva, el resultado de todo esto es un aumento de la actividad de las células nerviosas que conectan los lóbulos frontales y la amígdala.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Com. Al igual que perros, gatos y otras mascotas animales, pueden despertar en niños emociones y conductas que ninguna persona, ni siquiera los padres, podría despertar en ellos. Los robots humanoides con aspecto de juguetes pueden lograr que los niños les hagan confidencias que no harían a ningún ser humano. En un estudio reciente llevado a cabo por el equipo de Harris Guns de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, se ha investigado el alcance del fenómeno. El equipo, integrado por robotistas, informáticos y psiquiatras de la Universidad de Cambridge, ha llevado a cabo la investigación contando con 28 niños y niñas de entre 8 y 13 años de edad como sujetos de estudio. El equipo hizo que un robot humanoide del modelo NAO, que tiene una estatura de unos 60 centímetros, comparable a la de un niño muy pequeño, formulase las preguntas de una serie de cuestionarios psicológicos estándar ideados para evaluar el bienestar mental de cada participante. Los niños y niñas se mostraron dispuestos a confiar en el robot y en algunos casos compartieron con él información que aún no habían compartido a través del método de evaluación estándar de los cuestionarios online o en persona. Esto sugiere que los robots de esta clase pueden ser una mejor herramienta para detectar problemas de bienestar mental en los más jóvenes que las observaciones de los padres o que los cuestionarios de evaluación mental administrados de manera convencional a los que el niño o niña debe responder. Hasta donde saben los autores del estudio, esta es la primera vez que se utilizan robots para evaluar el bienestar mental en la infancia. Tal y como argumentan Guns y sus colegas, los robots podrían ser un complemento útil a los métodos tradicionales de evaluación de la salud mental, aunque no se busque que sean un sustituto de esa labor profesional en materia de salud mental.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Sueñas con no soñar, que todo te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo mientras dices que te vas. Me pierde la ciudad y todos miran al pasar, que estás detrás de todo lo que quiero y casi no te sé escuchar. En medio de esta noche tan larga, ¿qué nos va a pasar? Dile a los demás que voy viniendo. Ya no está de más si vas mintiendo, porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no disparen, poco importa ya este desastre. Tu locura en un pecado verso que te di. Me aburre tu verdad, es cosa de complicidad. ¿No ves que se esfumaron nuestras ganas justo antes de empezar? No sabes completar los huecos de mi realidad. Yo sé que nunca te echaré de menos, ni he pensado hacer de más.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestionada.